Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com presentan para todos sus oyentes Navidad en el Mundo.
¿Qué tal? Pues efectivamente, así es, Hilario. Vaya podcast más bonito, ¿no? ¿Qué vamos a hacer o qué?
Intentamos, ¿no, Humberto?
Bueno, se hace lo que se puede, siempre.
Ah,
bueno.
O sea, que estaba Humberto ahí callado. Yo pensaba callado, que estaba
yo estaba Hilario. Aquí viendo a ver qué pasaba, porque digo, bueno, no, a mí me gusta escuchar a veces sin que sepa. Sindulfo me enseñó eso, Sindulfo me enseñó a ser discreto.
Ajá.
¿Tú conoces Sindulfo, no? ¿Tú conoces Sindulfo Vinagreta y Unga de Vaca o no lo conoces?
Sí.
Ah, bueno, pues me enseñó a ser discreto.
No le conozco personalmente, pero bueno.
No, yo lo conozco personalmente.
Le conozco de la lista, pero personalmente nunca le saludé.
Ah, ya. Bueno, cualquier día igual viene por aquí, por España, si es que está fuera, que como yo tampoco sé de dónde vive.
¿Cómo que tú no sabes dónde vive? ¿Tú sabes que él está mucho tiempo en España?
No, ya lo sé, pero es que yo no puedo dar pistas a los oyentes, Hilario. Oye, Humberto.
No confunde Hilario con Humberto. Piensa con H los dos, pero no son iguales.
Es verdad, sí, es cierto.
Hilario, muchacho, sí, más viejo.
No, claro, claro. Pues lo cierto es que hoy, como solemos hacer siempre que llega la Navidad, nos gusta hacer algún podcast en donde hablemos de las diferentes Navidades del mundo. A veces lo hacemos de forma parcial, pero hoy nos hemos vuelto tan avariciosos que lo vamos a hacer de forma global. Hemos metido en un saco al mundo entero y hemos dicho, venga,
qué
adelante.
Exageradera, tú eres andaluza seguramente, ¿no? Qué exagerada, el mundo entero, mundo. Mundo entero, con lo grande que es el mundo. Ahí está,
pero
China,
es
India y todo el mundo está ahí. No me digas.
En el mismo saco, Humberto, porque para eso tenemos a Hilario, que nos va a hablar de la Navidad del mundo.
Ah, pues venga, Hilario, cuéntanos.
Pues yo digo que si McLuhan resucitase, McLuhan era un sociólogo canadiense, es uno de los padres de la comunicación, que no de la informática, que no de la computación, pero sí de la comunicación radiofónica y de la comunicación de la televisión. Si McLuhan hoy resucitara, se quedaría sorprendido, no porque las cosas hayan cambiado mucho, sino porque sus predicciones no han podido ser más rigurosas y más exactas. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando McLuhan hizo su libro La aldea global, que se refería naturalmente al planeta Tierra como aldea global, pues él no podía seguramente sospechar que sus predicciones se fueran a cumplir en tan poco tiempo desde que él lo hizo hasta nuestros días. Naturalmente, cuando McLuhan hizo esto, la informática no existía todavía, ni mucho menos. La computación no existía. Pero Y Alan Turing, pues, debía de estar naciendo, no sé. Pero, en todo caso, McLuhan fue un sabio que acertó de lleno. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque la Navidad cada vez es más global y cada vez se parece más las distintas Navidades de los distintos pueblos del mundo, de los distintos pueblos creyentes, cada vez se parecen más entre sí una Navidad de la otra. Es evidente que los árabes no celebran la Navidad, los chinos no celebran la Navidad, los hindúes no celebran la Navidad, los japoneses no celebran la Navidad, los pueblos asiáticos en general y los pueblos de África subsahariana no celebran la Navidad, los árabes tampoco, pero la gente que celebra la Navidad pues no cabe ninguna duda que cada vez esa celebración se parece más entre sí.
Y dicho esto, Humberto, ¿llevaba yo razón o no? ¿No íbamos a hablar del mundo entero?
Bueno, ustedes son, vaya, yo no voy a discutir porque tanto ¿eh? Ustedes minoría aquí como siempre, yo no voy a discutir. Vaya,
hombre, tú
además,
dime a mí,
este,
si
este
no...
programa es de música, así que yo no quiero escuchar música. ¿Qué vamos ya. a escuchar de Navidad?
Bueno, pero yo creo que antes de empezar con la música, igual Hilario nos debería decir un poco etimológicamente dónde parte la Navidad, algo, ¿no? Para que sepamos ya unas ciertas raíces, ¿no?
Bueno, la Navidad en su forma actual, actualísima, pues parte de los siglos XV, XVI, en su parte actual, actualísima. La Navidad se celebraba en los monasterios ya en los siglos III y IV. Ya lo celebraban los monjes, ya celebraban la Navidad. La Navidad ya popular, se hace popular en los siglos XV, XVI, los villancicos que preceden a la Navidad, que es lo que vamos a escuchar ahora, y que los coge la Navidad para sí, los populariza la Navidad, porque los villancicos se cantaban solo en las villas, de ahí villancicos, se cantaban en las villas pequeñas, en las pequeñas ciudades, y hay villancicos, y eran de todo tipo, eran religiosos, pero también eran profanos, eran de amor, y habréis oído hablar de los madrigales, ¿no?
Sí.
Los madrigales, Humberto, ¿tú has oído hablar de los madrigales?
Sí, ¿cómo no, los madrigales? Ahora, que exactamente define qué cosas son los madrigales.
Pues los madrigales son una especie de coplas versificadas, que se cantan en un tono polifónico, es decir, se suelen cantar a varias voces, son del 480, del Renacimiento, y concretamente en España, pues se ponen de moda en los siglos XV, XVI. Yo creo que en América los madrigales, no sé si los habríais conocido, no sé si se cantan o no, porque lo desconozco realmente. Sí hablaré un poco más tarde, más adelante, de la Navidad americana, que en realidad la Navidad americana es importada de la Navidad europea, de la Navidad española y de la Navidad irlandesa, de la inglesa, de la italiana, en fin, de la Navidad europea.
Y la holandesa, influyó mucho.
También la holandesa.
La holandesa, ¿no? Acuérdate que colonizaron a Nueva York, esa gente, eso influyó muchísimo.
Claro, fíjate, nosotros ahora en España, este año por primera vez, ya se han encendido las luces en Madrid y en las grandes ciudades, por primera vez en la historia, por primera vez. Este programa, naturalmente, este programa... lo estáis oyendo hoy, que es día 20 ya, o día...
Hoy es 27, Hilario.
Bueno, pues hace un mes se encendieron las luces en Madrid y se encendieron las luces en las grandes ciudades españolas. Y esto es una copia de lo que tú decías, Humberto. Es una copia de lo que pasa en los Países Bajos y en Bélgica. Es que eso lo he vivido yo, además, lo de los Países Bajos y Bélgica. En Europa, y sobre todo en la Europa protestante, en Holanda, que tú decías, Humberto, en Holanda la Navidad se proyecta a la calle y los certámenes de villancicos están en las plazas públicas y en todos los grandes fastos holandeses. Son acontecimientos importantes que empiezan mucho antes que la Nochebuena, bastante antes.
Bueno, y San Nicolás vaya, saltó de Medio Oriente a Holanda, ¿verdad? De ahí fue al mundo.
San Nicolás es el 6 de diciembre.
El 6 de diciembre, San Nicolás y San Humberto, no te olvides.
Y la noche del 5 al 6 de diciembre viene San Nicolás a regalar...
Así era antes, así era. Los regalos antiguamente eran el 6 de diciembre.
No, y ahora en Holanda.
En Holanda todavía, sí.
Sí, en Holanda todavía, sí. Por cierto, en Holanda cuando los niños se portan mal, y en Bélgica también, en Flandes concretamente, cuando los niños se portan mal, dice que vienen los españoles, que vienen los españoles.
Sí.
Qué barbaridad.
Mire, a la fuerte, bueno. A la fuerte, mire.
Bueno, vamos a escuchar música porque ya sí que yo creo que es hora, ¿eh?
Bueno, yo creo que hace rato que es hora, pero me encanta escuchar me embeleso aquí escuchando a
Hilario.
A Hilario, vamos a describir estas cosas porque es interesantísimo.
Claro. Muchas gracias, muy, muy amable, muy amable.
Sí, no, es verdad. Pero tenemos aquí un villancico para comenzar que es precioso. Yo diría que es uno de los más bonitos que existen. Y oye, pues bueno, evidentemente también los gustos están para que diferir, ¿no? Unos de otros. Pero en cualquier caso, yo creo que si hiciéramos una encuesta, saldría muy, muy, muy arriba este villancico, ¿eh?
Bueno, ¿y cómo se llama?
Pues se titula Noche de Paz. Y además está cantado por los niños de Viena, ¿no? O me parece que son es coral, porque hoy todos los que vamos a poner son corales. En este vamos a hacer un monográfico de corales, de villancicos cantados por coros.
El coro de los niños de Viena,
niños de Viena.
Pero esto se llama Stillnacht.
Bien, si tú lo dices, yo me lo creo.
Es que sabéis que los villancicos normalmente los canta el pueblo.
Claro.
No los canta uno. Bueno, ahora sí, los canta Frank Sinatra o Rafael o Julio Iglesias o José Feliciano, pero los villancicos los canta el pueblo y por lo tanto lo polifónico, lo coral, pues es lo que cabe. Me parece claro. Muy bien. Los que hayáis elegido estos, me imagino que sois Paqui y tú, pues me parece bien.
Bueno, es Stillnacht, que es en alemán, ¿no? Es Silent Night en inglés y Noche de Paz en español. Es toda la misma canción, pero el origen es precisamente de ahí, de Austria, ¿verdad?
El origen es austriaco, efectivamente.
Uh-huh. Vamos a escucharla.
Thank you.
iberoamérica.com y radiogeneral.com presentan para todos sus oyentes Navidad en el Mundo.
Bueno, y la verdad es que esa canción es de todos los, de todos los villancicos que yo he oído en mi vida, es la más bonita de todas, ¿verdad? Para mí, por lo menos, en mi opinión.
Ah, o sea que me das la razón. Qué
raro.
Me
das la razón, ¿verdad? No te acostumbres a esto, por favor, no te acostumbres, ya. Pero vaya, hoy te tengo que dar razón.
Es muy bonito, sí. La verdad es que, y mira que es bastante repetitivo, ¿eh? Pero con todo, a mí me parece precioso. Sí. Y bueno, Hilario, ¿por dónde...?
Que no sirva de precedente esto de que yo te dé razón, ¿sabes?
¿No?
No, bueno, no sirva de precedente, esto es una cosa que no se acostumbra a hacer. No.
Ya haré yo para que sirva de precedente. Para que me la des permanentemente. Bueno, Hilario, ¿y por dónde vamos a continuar con las explicaciones?
Pues podemos hablar de la Navidad americana.
Bueno, Hilario, déjame hacerte una pregunta. Tú que sabes tanto de estas cosas, ¿verdad? Tú sabes que hablamos que San Nicolás fue a Holanda, ¿verdad? Desde el Medio Oriente fue a Holanda, porque eso fue, el hombre existió, fue un obispo, ¿verdad?
Bueno, yo no sé si existió, pero bueno.
Bueno, por lo menos una leyenda bastante creíble de un obispo en el siglo IV, ¿verdad?
Uh-huh.
Okay. Y de ahí fue a Holanda, y de Holanda pues vino para América. Pero eso era San Nicolás. Aquí en América fue donde se creó la imagen esta que conocemos todos de Santa Claus. ¿Tú sabes quién hizo eso?
No sé quién lo hizo.
Ay, te voy a enseñar algo. No es a menudo que yo logro enseñarte algo a ti, Hilario, así que tengo que aprovechar esto. Tengo que aprovechar esto.
¿Cómo viene hoy, Hilario? Este hombre está...
Viene bien.
¿Cómo se nota la copita de brandy que tiene ahí en la mano? No, de whisky, ¿no?
Viene bien.
Whisky de single malt, de una malta sola. Whisky este escocés, que es el que más me gusta a mí. Famous Grouse. Estoy tomando Famous Grouse.
Onda, fíjate.
Eso es un single malt scotch whisky.
Fíjate. Pero,
fíjate, te voy a contar, Hilario.
Estoy tomando Macallan.
Ah, Macallan también, muy bueno. Sí, más o menos, por decirlo.
Y un vasito de agua para aclararme la garganta.
Eso es justo necesario, porque aquí tiene que estar sobrio. Bueno, déjame explicarte. Había un señor dibujante, había una revista que todavía existe, se llama Harper's Weekly. Pero allá en el siglo XIX había un señor dibujante de esa revista que se llamaba Thomas... se me fue de la mente el nombre, te digo un minuto, Thomas, el nombre de Thomas, pero el apellido se me fue de la mente en este momento. De todos modos, ese señor era analfabeto, pero la mujer le leía, y la mujer le estaba leyendo el poema de ese de como vamos de un poema. No, me voy a meter la pata porque no me acuerdo cómo se llama en español, pero un poema de Navidad, se lo estaba leyendo y el hombre se inspiró y fue el que creó la imagen. Él pintó a Santa Claus como lo conocemos hoy en día, con el traje rojo, y ideó la mujer, ideó el Polo Norte, todo eso lo ideó ese señor, Thomas Hast se llamaba. Y después, entonces, claro, eso salió en el magazine, salió varias veces, en otros periódicos lo copiaron, pero Coca-Cola lo cogió como para sus anuncios. Y ahí fue donde de verdad se pasó por el mundo entero Santa Claus, como lo conocemos hoy.
Como siempre, estas grandes firmas a nivel mundial son las que dan el punto.
Y Thomas Nast, que era el nombre de ese señor, Thomas Nast, vaya, el hombre, te digo, tenía, y él me hizo varias de esas cosas que trascendieron, ¿verdad? Pero el hombre era, lo que era muy buen dibujante, pero era analfabeto, y la mujer la que le leía. Qué cosa más interesante, ¿verdad? Una anécdota distinta.
No, desde luego.
Te voy a hacer una pregunta que, a ver, en Cuba... Fidel Castro, bueno, el régimen de Fidel Castro prohibió la Navidad, y la Navidad, a nivel oficial al menos, era un día como otro cualquiera.
Exacto.
Bueno, y entonces, cuando fue el Papa, me parece que fue Juan Pablo II, creo que fue, tú me corriges.
En el 98.
Entonces el Papa, el Fidel Castro, que todavía me parece que todavía gobernaba. Sí,
todavía permitió entonces celebración
permitió,
de Navidad.
Efectivamente, permitió que la Navidad fuera día feriado. Sí. Permitió que fuera feriado.
No que se celebrara, porque no permitía que se celebrara antes de eso.
Sí, no lo permitía. Y yo pregunto, ¿ahora se sigue celebrando o solo fue excepcionalmente ese...
No, se celebra, vaya, apenas, ¿no? Hay gente que la celebra, hay gente que siempre celebró. Mira, yo tenía, por ejemplo, una prima muy religiosa, prima hermana mía, que se quedó en Cuba, nunca salió, y tenía 100 y pico ahijados, porque al principio de Fidel Castro, si tú te ibas a la iglesia, te significabas y ya te ponías, como estaban los comités de defensa de la revolución, que tenían fichado todo el mundo, cuadra por cuadra, gente que te revisaban lo que llevabas en las manos, porque eran los comités de defensa de la revolución. no te podías mover sin que se enterara el comité y te denunciaba y lo que fuera. Y ya te con ir a la iglesia o con bautizar a alguien, ser padrino o madrina de alguien, te señalabas y no te daban trabajo, te quitaban todo tipo de privilegios. Mi prima no le importaba, ella no... Y ella, te digo, era madrina de 100 y pico muchachos, porque nadie quería ser padrino ni madrina, porque se señalaban, ¿verdad? O sea, que todo ese tipo de cosas existía, y la iglesia sobrevivió, mal sobrevivida, porque cuando el nuncio apostólico denunció lo que estaba pasando en Cuba, rápidamente el cogió, cuando se quejó, cambiaron el nuncio y pusieron un nuncio comunistoide. Y la iglesia se acomodó, que para mí es un error grande por parte de la iglesia. Pero eso es otro tema. Vamos a entrar en eso ahora, porque estamos hablando de Navidad y yo estoy tomando...
Sí, de Navidad, claro.
Whisky.
Estamos hablando de Navidad, por supuesto. Tengo entendido que con algunos rasgos característicos, como el tema de las posadas en México y en muchos sitios de Centroamérica... Las posadas son las procesiones que se hacen a Santa María Virgen como símbolo del caminar de María y San José a Belén para poder encontrar hospedaje, puesto que tenían que hacer el censo que obligaba el emperador de Roma. Y entonces pues ellos iban caminando en busca de posada, iban llamando a las puertas, tal, y eso en México se simboliza con las posadas, que además cantan ellos ahí en México unos villancicos de las posadas, que os acordaréis que hace 2 o 3 años Julio Gálvez y Abril nos cantaron aquí eso. ¿Acordáis?
Sí, claro.
Es un típico mexicano, como no, van de casa en casa y pidiendo posada, sí. Entonces los invitan a entrar y a comer y beber y qué sé yo, y cantan todo el mundo y
efectivamente,
se vuelven ahí, y van a la próxima casa y exacto. Así.
Efectivamente, pero yo quería decir que eso no solo sucede en México, también sucede en Salvador y también sucede en algunos sitios de Guatemala.
Bueno, en distintas formas, ¿verdad? En Puerto Rico también sucede, por ejemplo, en Puerto Rico ahí le llaman asaltos, viene la gente a cantarte a la casa, a darte, y es típico en Puerto Rico. Vienen y a las 2 de la mañana te vienen gente, un grupo de gente cantando, tocando, bebiendo, y te tocan la puerta y hay que abrirle, porque si no, fíjate. Y tienes que abrir y sacar la bebida y empezar a cocinar o lo que sea, y ahí... Eso es típico en Navidad en Puerto Rico, muy bonito eso en Puerto Rico. Toma distintas formas. En Cuba no había ese tipo de cosas. En Cuba era la Navidad era más bien tipo española y no sé. Pues nosotros los cubanos éramos muy españoles, ¿verdad? Todos éramos hijos o nietos españoles, así que.
Es que en España la Navidad ahora se ha globalizado, pero antes la Navidad, hasta hace relativamente poco tiempo, hasta hace 30, 40 años, la Navidad era el día 25 en toda España, pero la Nochebuena no. La Nochebuena era más típica de Castilla, bueno, pero no era típica de Cataluña. La Nochebuena, por ejemplo, ni tampoco de Andalucía. La Nochebuena se ha globalizado ahora. Hace, ya te digo, hace 30 años, 40 años, la cena de Nochebuena...
Eso me asombra, porque en Cuba eso era lo grande, la cena de Nochebuena era lo grande, ¿eh?
Claro, pero en España no. En España, la mitad de España se celebraba la noche de Nochebuena, pero la otra mitad de España no, ¿eh? La otra mitad de España... Ahora, todo el mundo celebraba la gran comida de Navidad, la gran comida de la Pascua, la gran comida del día 25.
Bueno, pero no todo eso me asombra, eso me asombra. Eso no lo sabía yo, ¿eh? Todo es como... Aprendo, claro. Siempre aprendo yo con este hombre, la verdad. pero no. es que es cierto, en Cuba se celebraba... Yo pensé que eso era en toda España. En Cuba se celebraba la Nochebuena como gran cosa. Y la Navidad también se hacía una cena de Navidad, un almuerzo de Navidad, no decimos nosotros, pero... Pero la cena Nochebuena era bien importante, la más de todas, yo creo.
Hace más de 40 años, Humberto, yo era organista en La Palma del Condado, que es un pueblo de Huelva. Yo ahí tocaba el órgano y el acordeón con el coro parroquial. Y la primera Navidad que yo pasé ahí, hace más de 45 años, la Nochebuena, pues era solo se parecía a la de Madrid, en que había una misa a las 12 de la noche, que era la Misa del Gallo.
La Misa del Gallo, sí, ese también, sí, claro.
Y eso sí era en toda España, la Misa del Gallo sí era en toda España, pero la cena, la gran
suculenta... Yo creo que la Misa del Gallo es mundial, eso sí, yo creo que es mundial.
Sí, sí, pero la cena solo era en Madrid, en Castilla, pero en Andalucía no. En Andalucía era la Navidad.
Aquí en Estados Unidos tampoco, aquí no se celebra la Nochebuena, aquí se celebra la Navidad, el almuerzo de
la Navidad. Sí. Efectivamente, y entonces, pues...
Pero nosotros no, ¿eh? Nosotros siempre celebramos la Nochebuena.
Ahora la Nochebuena, la cena de Nochebuena se celebra en toda España, y la cena de Nochebuena, por ejemplo, en este momento se está celebrando, que yo sepa, en Argentina, porque además he pedido datos para poderlos decir aquí ahora. En Argentina sí se está celebrando la cena de Nochebuena, en toda Argentina. En Brasil se cena... la Nochebuena, que antes no se celebraba, y en Sudamérica en general sí que se celebra la cena de Nochebuena, que antes no se celebraba, antes no.
Bueno, en Cuba sí se celebraba, en Cuba todo
la
que
comida de la vida, la comida, pero aquí en Cataluña, por ejemplo, no se celebraba la Nochebuena, sí se celebraba la Navidad, que era y es una comida suculenta y de mucho tiempo, dura esa comida, dura mucho, porque en Cataluña hay muchos platos. Eso lo sabe Paqui mejor que nadie.
Sí, yo he vivido allí y efectivamente se hace, son a lo mejor comidas que prácticamente se junta con la cena.
Claro. Y pero el cagatío, bueno, Paqui, explica qué es el cagatío.
Bueno, yo
eso
creo
no suena
que,
muy bien, ¿qué cosa es?
Pero es que yo creo que es que ahora vamos primero a poner otra vez algo de música, ¿no?
Porque hombre,
es
que, si no, voy a poner viejo hasta que se acabe el podcast este, ¿eh? Vamos a escuchar. Yo tengo una canción aquí, vamos, que esta me encanta a mí, ¿verdad? Que son los 12 días de Navidad. ¿Quieres escuchar eso?
Ay, me encanta a mí también, ese es muy bonito. Es muy bonita, ese es muy conocido también, ¿eh?
Sí, muy conocida, pero es bonita, la canción siempre ha sido linda, ¿verdad?
Y por supuesto también es orquestal, vamos, que es coral.
Por supuesto, bueno, es cantada por una coral, por supuesto.
La coral, todos son corales.
Sí, eso es,
efectivamente.
Así que vamos a escucharla, ¿te parece?
On the first day of Christmas, my true love sent to me a partridge in a pear tree.
On the second day of Christmas, my true love sent to me two turtle doves and a partridge in a pear tree.
On the third day of Christmas, my true love sent to me three French hens, two turtle doves, and a
on the fourth day of Christmas, my true love sent to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree.
On the fifth day of Christmas, my true love sent to me
the sixth day of Christmas my true love sent to me. Six, he's a laying five bell rings. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree.
On the seventh day of Christmas my true love sent to me. Seven swans to swim, six geese a laying.
My true love sent to me eight maids a milking, seven swans a swimming, six geese a laying, five gold rings,
four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree.
On the ninth day of Christmas, my true love sent to me nine ladies dancing,
eight maids a milking,
seven swans a swimming.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com presentan para todos sus oyentes Navidad en el Mundo.
Bueno, pues sí, la verdad es que estamos aquí dando pinceladas a grandes rasgos, pese a que Humberto dice que va a ser un podcast largo, pero es que claro, si queremos abarcar el mundo entero, el mundo entero no se puede ventilar así a la ligera. Tenemos que darle
exagerada, andaluza exagerada. Bueno.
Ah, te digo. Bueno, pues Hilario preguntaba por la figura del cagatío. Es que en Cataluña, en el portal de Belén, porque aquí en España la tradición es el portal de Belén, aunque hoy día... Después, bueno, eso ya me imagino que Hilario ya no nos lo...
En América también, ¿eh? Ya en América también.
Ahora, eso, Hilario es realmente el experto, el que nos va a hablar del portal de Belén y también, por supuesto,
también es simpático. Ustedes le llaman los Belenes, ¿verdad? Los Belenes. Nosotros decimos los nacimientos.
El nacimiento.
La misma cosa, sí, ¿no?
Aquí también se llamaba el nacimiento, pero es que, en fin, los Estados Unidos tienen una influencia tremenda en todos los sentidos y... Y ya el Belén. No sé cómo le llaman los Estados Unidos, pero bueno, supongo que...
Aquí no sé, vamos, se hace eso a nivel de comunidad y eso, pero en las casas no se ponen los nacimientos, como yo desde niño lo vi en mi casa todos los años puesto, ¿verdad?
Sí, es que en América Latina en todas partes se pone el nacimiento, pero bueno, cuando digáis.
No, pues esto, tú ahora sigues explicando esto, todo lo que tenga que ver con el nacimiento y con el árbol de Navidad y tal, pero sí que en Cataluña, en el nacimiento, pues se pone el caganet, que son los pastorets. En el portal hay un, en el pesebre, hay uno de los pastores que se queda un poco como apartado en el camino haciendo sus necesidades ahí. Entonces está con en posición de cuando una persona pues de, le entra los apretones y tiene que hacer de vientre, ¿no? Y por eso el se llama el caganet, ¿no? Porque en realidad pues está eso, cagando, ¿no? Que es lo que, por eso que se llama así, ¿no? Son los pastorets, que creo que solamente es uno el que se pone en el pesebre, es uno el que está ahí apartado. Lo que ocurre es que hoy día esto ha tomado ya tanto auge que, como es la figura más sobresaliente o más peculiar, digamos, ¿no?, del pesebre ahí de Cataluña, pues hoy día están poniendo en los pesebres esta figurita del caganet, del pastoret, este pastoret, pues con personajes conocidos como el Messi, el Cristiano Ronaldo, o sea que entonces le están poniendo la cara a este pastoret, se la están poniendo de gente conocida, ¿no?, gente muy famosa, precisamente por eso, porque es algo peculiar, algo distintivo del pesebre de Cataluña. Y la figura del cagatío viene ya de lejos, de antaño, ¿no?, una celebración que se hacía en los pueblos de ahí del Pirineo, en donde las personas mayores se dedicaban a coger troncos más o menos huecos, en donde colocaban pequeños regalitos, golosinas para los chavales. Entonces lo ponían en las chimeneas y después los chicos lo que hacían es que le iban dando golpes al tronco con los bastones, y según iban golpeándolos iban saliendo las sorpresas, ¿no?, que había dentro. Y después pues se ponía a cantar una canción típica, ¿no?, que tiene que ver lógicamente con toda esta parafernalia. Así que, pues esto, tú ya sigues.
Eso es interesante, no había oído eso nunca, ¿eh? También se aprende.
Sí, es en Cataluña, solo en Cataluña, ¿eh?
En Cataluña, sí. Sí, sí. Bien, Hilario, tú puedes seguirnos contando.
En Levante y en Baleares, por ejemplo, que se habla catalán, pues no hay eso. Pero, por ejemplo, en el Belén, el nacimiento, es napolitano. Eso es napolitano.
¿Así?
A España, eso es napolitano. A España lo trajo Esquilache. Esquilache fue un ministro, primer ministro de Carlos III, del rey Carlos III. Y luego nuestros antepasados, pues lo llevaron a la América Latina. Por cierto, Esquilache también trajo a España la lotería. En España hay un sorteo todos los años, el día 22 de diciembre, es el sorteo de Navidad, es el sorteo de la lotería más popular, es la lotería que aparentemente más toca, que no es la que más toca, pero bueno, es la que es cuantitativamente sí es la que más toca, cualitativamente no, pero cuantitativamente sí, es la que más toca. Eso es evidente.
La que más premios tiene, pero es la que menos dinero da.
Claro, pero cuantitativamente sí, sí da más, porque da más premios y entonces pues da más. Y eso lo trajo Esquilache, y eso no existía, pero eso lo trajo Esquilache, y eso lo trajo Esquilache en el siglo XVIII, o sea que hace dos días.
Sí, sí, totalmente. Dos días que son.
¿Y qué, cuál es tu opinión de la lotería?
Yo no juego nunca. Pero estuvo en tertulias intercontinentales Miguel Durán, que me sirvió a mí de base y de inspiración y de fuente para publicar un artículo en la revista Esperanza que edita un compañero mexicano que se llama Bulmar Holanda, que es médico, y en la que yo colaboro todos los trimestres, sale todos los trimestres. Y ya Miguel Durán habló de la lotería, ¿no? Y habló muy bien, porque la lotería se basa en la ley de los grandes números. Pero de lo que yo estoy hablando es de la lotería de Navidad. La lotería de Navidad que la trajo Esquilache, el napolitano Esquilache, que fue ministro de Carlos III, y el napolitano Esquilache también trajo los belenes, porque los belenes son de Nápoles, son napolitanos también, ¿eh? Por lo menos en la versión que nosotros conocemos aquí en España, históricamente, su origen es de Carlos III de Esquilache. Y nosotros eso lo importó, bueno, nuestros antepasados lo importaron a América, ¿eh? Eso coexiste con el árbol de Navidad que es nórdico.
Alemán, el árbol de Navidad que tiene origen en Alemania.
Sí, es alemán, pero también es noruego y también es finlandés y también es danés y también es sueco. El árbol de Navidad es protestante y el Belén es católico. Eso no significa ni mejor ni peor, son tradiciones distintas, simplemente, ¿eh? No veáis en mis palabras.
Que el árbol de Navidad, inclusive cuando yo vivía en Alemania le ponen velas de verdad encendidas.
¿Y aquí?
Velas lucecitas. Ahí también lo hacen.
Sí.
Aquí son lucecitas. Ahora, eléctricas, todo. Aquí una vela de esa, vaya, es un peligro de incendio.
Tremendo. Aquí en algunos sitios también lo ponen. Es que aquí hay muchos árboles de Navidad, ¿eh? Los grandes árboles de Navidad son eléctricos, evidentemente. En Madrid, por ejemplo. Pero hay sitios donde hay, sobre todo en colegios, donde hay árboles de Navidad que sí, que los ponen velas.
En las casas, la vecina mía alemana
aquí también,
ponía su árbol con velas. La primera vez que yo vi eso en mi vida fue esa vez. Yo lo había visto nada más que con bombillitos eléctricos, ¿no?
Aquí en el Palacio de Liria, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el Palacio de Liria es la residencia de los duques de Alba, ¿vale? Uh-huh. Igual que el Palacio de las Dueñas en Sevilla. Porque los duques de Alba tienen muchas casas, no tienen, eso no tienen problemas, tienen muchas
y
casas.
Y la duquesa de Alba era bastante famosa.
Sí, bueno, lo que te quiero decir es que en el Palacio de los Duques de Alba, en Madrid, cuando vivía Cayetana, doña Cayetana, hacía misa del gallo en la capilla del palacio, ¿eh? Y ahí, por ejemplo, pero en muchas casas más, estamos poniendo ejemplos que... De personas que se conocen a nivel mundial, ¿no? Para que no haya problemas, para que todo el mundo sepa dónde estamos, ¿no? Los duques de Alba coexisten en su casa el nacimiento, el Belén, con el árbol de Navidad. Pero en muchas casas, mucho más modestas, mucho más humildes, también... Pero bueno, en casa de una persona de clase social muy humilde... pues se hace lo que se puede, ¿eh? Se hace lo que se puede.
Bueno, no, pero en Cuba típicamente usaban las dos cosas, el nacimiento y el árbol de Navidad también.
Sí, sí, y pero, aquí también.
Pero con bombillos eléctricos, no con velas. Yo cuando veo lo que me llamó, que no lo he visto yo nunca.
Y aquí también, Humberto, y en Latinoamérica, sobre todo en la Sudamérica, ahora mismo se está usando el Belén y el árbol de Navidad, y además encienden las ciudades a nivel europeo, igual que en Europa, en Brasil, que yo sepa, en Argentina, que yo sepa, porque además he pedido datos, en Montevideo, que yo sepa, en Santiago de Chile, que yo sepa, en todos esos países, ahora mismo la Navidad es exactamente igual que en Europa, con una diferencia, que esa diferencia también trae sus tipicidades, lógicamente, sus rasgos característicos, sus peculiaridades.
El tiempo, ¿no?
Allí es verano.
Claro.
Bueno, y mucha gente que se va a la playa. En hemisferio sur, ¿eh? Estamos hablando, porque tú estás hablando de hemisferio sur y verano. En el hemisferio norte sigue siendo
efectivamente. Y antes En otro programa que hemos hecho antes, yo y Humberto, yo decía que la Pascua, que había tres Pascuas, que Pascua significa paso. Y vosotros decís, pero la Navidad, que es invierno, que es la Navidad en su origen, más origen antes de la Iglesia Católica, era la fiesta del sol Invictus. Porque el sol va muriendo a medida que se aproxima el invierno, va muriendo, y cuando ya viene el solsticio de invierno, que es el día 21 al 23 de diciembre, entonces el sol, a partir del día 22, 23 de diciembre, los días van aumentando, nace el sol, y entonces la Iglesia Católica acuerda en algún concilio, que no me acuerdo en estos momentos en qué concilio, instituir la Navidad el día 25, que no nació Cristo el día 25.
Es que no se sabe cuándo nació, pero se escogió, claro, ese día, claro, sí.
El día 25 no pudo nacer Cristo por una razón. Porque los pastores el día 25, Israel es un sitio frío, aunque es un clima mediterráneo, pero ahora mismo hace frío en Jerusalén, en Belén, en Cafarnaún, la Capadocia, en todos los sitios de Israel, ahora mismo hace frío, hace mucho frío. Hiela, puede helar. Y entonces los pastores no están en la calle, evidentemente, el ganado no está en la calle. Entonces hay quien dice que Cristo es Aries, que nació en abril. Que nació en marzo o abril. Hay quien dice que no, que Jesucristo es Leo, que nació en agosto.
Todo eso es muy debatible.
Claro, no. Lo estoy diciendo a título de curiosidad, nada más. Pues no parece probable que Cristo naciera el día 25. Pero la Iglesia lo celebra el día 25. En todo caso, hay un paso de la estación de otoño a la estación de invierno, porque Pascua ya sabéis vosotros que significa paso.
Pero fíjate,
y en verano...
El que haya nacido o no el día 25 de diciembre, para mí no tiene importancia ninguna.
Para mí tampoco.
Eso no es el día que se celebra y punto, y se celebra tanto tiempo que es un tampoco, día... Pero... Es un día...
Pero la gente, Humberto, nos podrá preguntar, bueno, ¿y en verano? ¿El significado de la Navidad en verano? Pues es que la Pascua en verano también existe, porque existe el paso de la primavera americana al verano. Hay una Pascua. Pascua es paso.
Sí.
La Pascua, origen de la Pascua, es el paso del Mar Rojo de los israelíes, del Mar Rojo de Egipto a...
Los equinoccios.
Claro, los equinoccios.
Sí. Bien, pues yo creo que es momento... para poner música aquí en el podcast que les estamos ofreciendo.
Menos
un
mal,
podcast
que
extraordinario.
Que aquí, porque yo seguí viviendo con ya y ahorita no hay música aquí.
Ah, claro, es que...
Tú sabes, ¿no?
Sí. Bueno, pues yo tengo preparado aquí ahora la Coral de Madrid con un villancico muy bonito, que ¿cómo se llama, Humberto?
Ah, pero tú no sabes cómo se llama y lo vas a presentar. ¿Pero quién ha
visto eso? No, yo es que como tú estás dándole al coñac, yo quiero que a ver si de verdad te acuerdas.
Espera un momento. En Belén tocan a fuego, se titula.
Perfecto. Pues vamos a escucharlo.
Adelante.
Thank you.
e iberoamérica.com y radiogeneral.com presentan para todos sus oyentes Navidad en el Mundo. Bueno, pues que estoy hablando mucho, ¿no?
No, estamos aquí contando maravillas de todo lo referente a la Navidad del Mundo, y como yo ya os digo que es mucho lo que hay que contar, pues adelante, Hilario.
Pregunto, ¿hemos puesto ya el villancico ruso o no lo hemos puesto?
No,
todavía no.
Todavía no lo hemos puesto.
Todavía no lo hemos puesto.
No, ahora lo podemos poner.
Vamos a ponerlo ahora, ¿no?
Sí, ahora mismo, venga, va.
Ah, pues tú. Entonces...
No, tú habla y después lo ponemos.
Aprovecho para decir que, con motivo de la música rusa que vamos a oír, que es alusiva a la Navidad rusa, que creo que es por el ejército ruso, ¿no? Creo
efectivamente,
que...
sí.
Bueno, es que en Rusia, como son ortodoxos, y ahora ahí sí que se vuelve a celebrar la Navidad, en este momento en Rusia, antes no se celebraba. Desde 1917, la Revolución Bolchevique, el Imperio Soviet y tal, pues ya no se celebraba la Navidad. Es curioso, porque el Año Nuevo sí se celebra en todo el mundo, en todo, absolutamente en todo el mundo. Aún los árabes a nivel particular sí que lo celebran. Me consta que en Turquía, en Estambul, como van muchos turistas y eso, también lo celebran, y son musulmanes. Lo celebran prácticamente en todas partes, el Año Nuevo, la Noche Vieja, pero Nochebuena no, la Navidad no.
Pero por el tinte religioso que tiene.
Efectivamente, claro, pero es que la Navidad ahora mismo la celebra gente no creyente. O sea, la cena de Nochebuena o la comida de Navidad, del día 25, hay gente no creyente que sí que la hace.
Bueno, hay gente que hace una fiesta ese día, y baile y cosas. Y eso yo no iría nunca a nada de eso, porque no me lo use bien. Para mí es un día de familia, reunirse a la familia, estar juntos, conversar, y después si quieren ir a la misa del gallo, perfecto. Pero no es un día de bailar ni de fiesta. Hay días para todo. El día del 1 de enero, sí. El día del 31 de diciembre, la noche vieja, sí es un día para fiesta, para baile, para orquesta.
Ajá.
Pero esa es mi opinión particular, ¿no?
Si yo estoy de acuerdo contigo, yo lo que quiero decir es que hay gente no creyente que sí celebra la Navidad como acto social, ¿vale?
Sí.
Que sí la celebra. Por ejemplo, me consta que el señor Santiago Carrillo, que fue muchos años secretario general del Partido Comunista de España, comía turrón. Que es un dulce típico navideño que se come en España. Él comía turrón.
Pero es que porque él podía ser del sindicato y todo lo que tú quieras, y comunista, pero tenía gusto.
Era un buen comunista. Esos son los buenos comunistas los que hacen eso.
Claro.
Y el Castro comía jamón serrano y pata negra, claro, todos los días. Vaya, eso te quepa duda. Claro.
Quiero decir que la Navidad en estos momentos es una fiesta muy profana. Por lo menos en esta zona. Es una fiesta litúrgica, por supuesto, pero es una fiesta muy profana. Y quería decir que no quiero que se me vaya el tema de la cabeza, vaya, de la música rusa y tal, que es que la Navidad en Rusia se celebra los días 6 y 7 de enero. No es la Navidad nuestra, es la Navidad.
Están todavía en el calendario juliano, es el problema.
Efectivamente, está en el calendario juliano. Ya sabéis que hubo dos cismas, uno la Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa, que es la Iglesia Griega, la Iglesia Rusa, la Iglesia Armenia, la Iglesia Rumana. Por cierto, Rumanía, aunque son ortodoxos, la celebran igual que nosotros. Es otra cuestión que quería decir. Pero los otros ortodoxos lo celebran en los días 6 y 7. Y precisamente los días 6 y 7 celebran la Epifanía. Nosotros la Epifanía la celebramos el día 6 de enero, aquí en España. Los Reyes Magos. Y ellos lo celebran conjuntamente con la Navidad, los rusos, los días 6 y 7. Y como, en fin, no quiero hablar mucho, pues cuando queráis.
Pues nada, pues vamos a poner precisamente la coral del ejército ruso, cantándonos un villancico, que no vamos a decir el nombre porque, como la verdad, lo vamos a decir mal, mejor no decirlo, ¿no?
No, pero lo podemos decir en español. Es el tamborilero.
Ah, el tamborilero.
Tamborilero, es el ok.
Porro pompón, pom, ese.
Eso es. Sí, sí, sí. Bien, perfecto.
Ese lo que pasa es que, vamos, que está cantado por en ruso. Bueno, pues, ¿qué te parece el Little Drummer Boy o Tamborilero? ¿Cómo es?
Tamborilero.
Eso yo no me eso sale es. Porque yo lo conozco como Little Drummer Boy.
Claro. En el pueblo de tus antepasados galegos sería o Tamborileiro.
Tamborileiro, mira por eso.
Tamborileiro.
Suena mejor, o Tamborileiro. Okay. Suena mejor así, la verdad.
Bueno, pues oyes.
Esa aldea fue algo. Esa visita ahí fue impactante para mí, ¿sabes?
Pues sí,
Paqui,
desde
Paqui se
luego.
puso a tocar la campana y salió el sacristán corriendo a ver qué pasaba.
Se asustó medio pueblo, casi nos mata, casi nos linchan.
Aquello fue
Qué
increíble.
bueno.
Hilario, hubiera estado y lo hubiera gozado, la verdad.
Sí, desde
Ay,
luego. Sí. Así que,
bueno,
menos mal que no.
ya hemos hablado aquí en alemán, en inglés, en español y ¿qué más tenemos?
Ruso. Y en ruso hemos
Hay
hablado
en
también.
ruso también. Bueno, yo no hablé, pero lo escuché, sí.
Lo
Pero
escuchaste, sí.
¿qué más tenemos por ahí?
Yo te
Pues
quería hacer
tenemos.
una pregunta.
Pregunte usted, señor.
Sí, yo te quería decir, ¿cuál es más fiesta en Estados Unidos, la Navidad o la Acción de Gracias?
Bueno, las dos son grandes y son distintas, ¿verdad? La Navidad es más grande, sí, la Acción de Gracias. Pero la Acción de Gracias se celebra en casi todos los Estados Unidos también sin problema, casi todo el mundo la celebra, ¿eh? Lo que pasa es que la Acción de... Son dos cosas distintas. La Acción de Gracias celebra cuando llegaron los peregrinos a Nueva Inglaterra, lo que llaman hoy en día Massachusetts, pero bueno, en aquella época ellos iban para Virginia. Ellos iban para Jamestown, Virginia, que era la colonia que existía. Y se fueron a la deriva, se fueron en el Atlántico, vaya, se fueron bastante más al norte de lo que pensaban atracar y llegaron allá, a Plymouth Rock, en Massachusetts. Y ahí se encontraron un clima bastante frío y un lugar hostil. Y por poco se mueren todos de hambre, ¿eh? Eran 100 y pico personas y por poco se mueren de hambre el primer año. Los indios lo ayudaron, enseñaron a comer maíz y ciertas cosas. Entonces al año siguiente ya prosperaron y dieron esa cena para agradecer a Dios, porque eran los peregrinos gente muy religiosa, por supuesto, eran gente que venían huyendo de la persecución religiosa, venían de precisamente de los Países Bajos. Entonces dieron esa cena de gratitud hacia los indios. Y desde entonces se celebra aquí en Estados Unidos cada año esa cena. Vamos, una cosa que se ha convertido bastante comercial también, igual que la Navidad, se ha convertido en cuestión de regalos y cosas. Aquí el día del viernes después del día de Thanksgiving, que es el tercer jueves de noviembre, es un día donde todas las tiendas tienen todo tipo de ventas y cosas y todo barato y la gente va a la medianoche ahí para esperar que abran para coger las gangas esas que van a ofrecer el viernes
Y tiene que ver algo con el Black Friday.
Eso.
ese es
Ah, ese es.
sí,
Ya.
le llaman así, es el día por
Ahora
excelencia
ya
de las
es en
ventas.
todo el mundo, ¿no? Ahora ya es en todo el mundo.
Bueno,
Bueno,
ahora ya sí.
se ha expandido, sí, pero ese es el origen, era ese para, o sea.
Pero tú como ciudadano americano supongo que sabes que la Navidad como día feriado en los Estados Unidos se promulga mediante un decreto que da el presidente Ulysses S. Grant en 1870.
Ulysses Grant fue el señor que ganó la guerra civil. Fue el general que era, que no era, eso fue, esto no es tema de este podcast, pero un día tenemos que conversar de eso, porque Ulysses Grant es un tema bien interesante.
Sí, pero es el que dio la. Simplemente lo saco a colación porque es el que ferió el día de Navidad. El que dijo: el día de Navidad es un día feriado.
Y desde entonces lo es.
1870.
Y desde entonces lo es, sí.
Y desde entonces lo es.
Y también otra cosa que hizo fue que hizo que vaya, que salió de su mandato fue el término que aquí se usa mucho de lobbyist. Entonces la palabra
Ah,
lobbyist.
sí, los lobbies.
Pero qué cosa, el lobbyist es la persona que están alrededor del gobierno para influenciarlo, ¿verdad? Son grupos o personas que están alrededor del gobierno, sobre todo en Washington, hay muchos lobbies, son reconocidos, se registran y todo. Eso sale de Ulysses Grant también. Ulysses Grant se iba, después de cenar, se cruzaba el parque, frente a la Casa Blanca está el parque de, el parque de este, el francés, ¿cómo se llama? Lafayette. Y frente al otro lado del parque está el Wilder Hotel, que está ahí desde siempre. Entonces este Ulises Grant se iba al lobby, al vestíbulo, al lobby que es el vestíbulo, al vestíbulo del Wilder Hotel, sentaba ahí a fumarse un tabaco y a tomar un brandy. Y, uh-huh. y ahí iba la gente ahí a pedirle favores y cosas. Y de ahí viene el término del lobby este. Iban ahí al lobby del Hotel Willard para pedirle a Ulises Grant esto y lo otro.
Ajá, mira, otra curiosidad.
Ahí salió ese término, sí, señor.
Uh-huh. Bueno, pues yo creo que vamos a seguir amenizando este podcast con música del mundo. Y le ha tocado el turno a Francia.
A Francia también es parte del mundo, por supuesto, y está cerca de España, más cerca que yo, ¿sabes?
No, bastante más. No para ir andando desde aquí, pero vaya, no tenemos cerquita, sí. Y es que ahora vamos a escuchar a Noel, con una coral de ahí de Francia, y esperemos que siga gustando, como todas las que estamos poniendo, ¿no?
Cómo no, vamos para París, la ciudad, París te... La ciudad de las luces, ¿no?
De las luces, efectivamente. París, bien mal una misa. O sea que... Bueno, pues vamos a escucharla, claro.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com presentan para todos sus oyentes Navidad en el Mundo.
Bueno, pues yo creo que ya hemos hecho un recorrido bastante grande. Vamos a preguntarle a Hilario, que es el que nos está ilustrando magníficamente durante todo este recorrido por el mundo, si hay algo más que resaltar, porque claro, el tiempo se nos agota. Así que, Hilario.
Pues nada, yo lo que digo es que, como hemos escuchado música francesa, en aire de villancico, naturalmente, pues que en Francia no hay Nochebuena. Sí hay Navidad, pero no hay Nochebuena. La Nochebuena es pues un día cualquiera, en este caso este año ha sido domingo, pero ellos celebran la Navidad. No hay Nochebuena. Y no se proyecta en la calle, como en toda Europa, naturalmente, porque la Navidad en Europa es mucho de calle, de alumbrado, de regalos, de mucha gente en las tiendas, pero realmente el día familiar, ese día de la Nochebuena, no es un día europeo, es más la Navidad, es más el día 25, y en Francia pues lo mismo, naturalmente.
¿La tradición se sigue sintiendo en el aspecto de que son los patriarcas, digamos, los padres o abuelos, o donde se suelen reunir el resto de familia, o no? ¿O ya se hace en cualquier sitio?
Esto ya se hace en cualquier parte. La Navidad está, no sé si evolucionando, transformándose. No es la Navidad de hace 40 años, de hace 50 años, donde la gente iba a pedir el aguinaldo, a pedir a las casas dinero o bebidas o alimentos o otro tipo de regalos. La Navidad ya está evolucionando y ya es de otra manera, ya se ha transformado y va a seguir transformándose, no va a ser lo mismo.
Bueno, yo propongo para el año que viene ir preparando ya lo que vamos a hacer en Navidad. Yo propongo que podemos hablar de Navidad en Escocia y en Irlanda, que son cosas que quizás muchos de los oyentes nuestros no conozcan.
Uh-huh. Bueno, a
instruirnos sobre eso, y para el año que viene, pues, si estamos aquí todavía, Hilario y yo, pues, podemos hacerlo.
Hombre, es que tú eres muy adelantado. Estamos preparando ya los podcasts de Semana Santa, precisamente con Hilario, pero es que tú ya vas, corres mucho.
Bueno, pues, no sé, se me ocurrió, ¿verdad?, que sería bonito hacer algo, porque
es una idea que yo me adhiero.
Bueno, ¿y yo puedo dar otra idea?
Claro, puede darla, no le damos el caso, pero puede darla.
Yo, la idea es irnos a Escocia o Irlanda y hacerlo del programa desde allí.
Ah, bueno, ¿quién paga? Hilario, bueno, paga. Hilario es rico, ¿no? Porque Hilario nos paga el viaje también, vamos.
Si no, que pague Sindulfo, oye, es que suelte la guita él, de vez en cuando.
Sindulfo, muchachos, se oprime y no suelta zumo ninguno.
¿Qué te ha parecido mi propuesta, Hilario?
A mí muy bien, yo me adhiero.
Hombre, menos mal que tengo un amigo, porque es que Humberto, vamos.
Oh, Hilario, pero está con los dos, y que Hilario es ambiguo, ¿sabes?
Es que los Géminis somos duales.
Somos duales, sí, señor. Y somos Géminis los dos, ¿eh? Ahí no hay problema.
No, claro, yo soy Piscis, ¿eh?
Tú eres Piscis por eso, y igual que mi mujer. Fíjate tú, qué lío es.
Qué lío más grande, ¿no?
Los Piscis estos, ¿eh?
Tú aparentemente debieras ser sufridora. Otra cosa es que lo seas o no. Soy ya.
Ya, no lo sé si lo soy, la verdad. A lo mejor sí.
Bueno, a lo mejor sí.
Pero no me gusta ser sufridora, me gustaría hacer sufrir.
No, si a nadie le gusta.
Bueno, yo creo que ya es hora de irnos despidiendo. ¿Qué les parece si ya invitamos a los oyentes que nos escriban? O quizás quieren escuchar algo más, pero vamos a despedirnos primero, después que lo escuchen, ¿verdad? ¿Te parece?
Sí, podemos dar los datos de cierre del podcast y después dejarles con un último villancico que si es bonito el que hemos puesto de inicio, este no es que sea igual, pero es también muy bonito.
¿Y otro idioma?
Y otro idioma, por supuesto, como todos los que hemos traído aquí. Además, fíjate qué curioso, hemos empezado con un villancico alemán, interpretado, cantado por personas de Austria. Y en el cierre, que no lo voy a decir todavía, nos pasa una cosa muy similar también. Pero yo diría que todavía mucho más chocante.
Chocante, bueno, que lo dice, no hay problema. ¿Qué te parece si invitamos entonces a los oyentes a que nos escriban? ¿Y por correo electrónico dónde nos pueden escribir?
Pueden hacerlo a platicando@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter a dónde?
A @eiberoamerica, con las iniciales E-I y la A de América en mayúsculas.
Bueno, Hilario Alonso, ¿qué tal? ¿Ha salido bien, mal o regular? ¿Cómo salió?
No, bien, bien. Muy bien.
Bueno, ¿quieres decir algo siguiente antes de irnos o qué? ¿Nos despedimos?
Pues que me siento feliz y que al año que viene, si estamos vivos, pues supongo que más, ¿no?
Sí, yo Ah, como Humberto a mí no me lo pensaba preguntar, si iba a decir algo o no, lo digo de todas formas. Ah, ¿o me lo ibas a preguntar, Humberto?
Bueno, yo a ti no hace falta, porque tú hablas más que lo que sé yo. No te debes preguntarte, tú hablas aunque no te pregunte.
Ah, entonces no lo digo.
Te voy a preguntar. ¿Sí, cómo? ¿Que hay algo más que decir antes de despedirnos?
Pues sí, sí, Humberto, sí. Yo quiero que Hilario nos haga una predicción para el año que viene, para el 2018.
¿Una predicción a ti, a mí, a Iberoamérica, a Radio General?
Yo, bueno, yo pienso que de modo global, mundial, ¿no? Porque no vaya a ser que le diga alguna cosa individual y, en fin, nos tengamos que salir corriendo de aquí.
O sea, tú sabes que lo, en Cuba, los santeros esos de ahí de Guanabacoa hacen una predicción todos los años de lo que viene el año que viene, ¿no? Y todo,
no aciertan nunca.
La gente que cree en eso siempre lo espera ansiosamente que digan. Así que ahora nosotros no creemos en eso, pero ahora en Hilario vamos a preguntarle. Hilario, un tipo
exacto,
mucho más incluido. Venga, Hilario, ¿qué viene en el 2018?
Yo pienso y deseo que sigamos bien, que sigamos vivos y que sigamos bien.
Ajá, esa, va a ser un buen año, ¿no?
Esa es mi predicción.
Ajá.
Y mi deseo, ser, sobre todo mi deseo.
Ah, claro. No, el mío también, mira qué gracioso. Pero no te puedes no nos puedes asegurar que vaya a ser un buen año, ¿no?
Yo supongo que será un buen año, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando uno es viejo, ya eso de las predicciones, cuando uno es viejo, yo decía antes que la vida es hoy, mañana no sé lo que
claro
pasará.
Pues sí, tienes razón, simplemente lo vamos a dejar en deseo, y como los tres lo deseamos, ya es un deseo muy fuerte, ¿no?
Yo creo que sí. Bueno, vamos entonces ya. Bueno, ha sido un placer para mí hacer esto con ustedes dos, que lo sepan, ¿no? La verdad, creo que sí, ha sido fenómeno, ¿eh?
Y nosotros también lo hemos pasado genial, o sea que aquí es de recíproco. Hemos formado un trípode perfecto.
Un trípode, oye, pues, palabra rara que tú usas de vez en cuando. Bueno, entonces vamos a agradecer a todos los oyentes su atención e invitarles a todos, sin excepción, a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Pero antes de despedirnos, vamos a Hilario, ¿verdad? Una canción más, prometimos que iba a cerrar con una canción, ¿cuál era?
La gran canción, la popularísima canción, Adeste Fideles, ¿no?
Y en
exacto,
latín, y en latín, sí señora,
Adeste Fideles. Sí, pero lo peculiar, que es lo que hablábamos antes, es que él está interpretada por una coral argentina
de Rosario.
Cómo
no, vamos a escucharla y nos vamos hasta luego, la semana que viene.
Hasta chau. Entonces
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los
pájaros. Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara de existir.
Bienvenido a nuestra página.